Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El multicolor regreso de los toros a Autlán y los retos que se vienen. André Langrevere, el galo, es en estado de salud delicado luego de ser embestido en Tecolotlán. Culmina el Carnaval Autlán 2022, se lleva a cabo la clausura oficial. Autlenses satisfechos con la organización del Carnaval Autlán 2022. El miércoles de ceniza inicia la cuaresma y termina el carnaval. Con imposición de ceniza inicia la cuaresma en Autlán. Anuncian inversión para rehabilitar planteles educativos en el municipio del Grullo. Abordarán implicaciones del COVID-19 en varios ramos de la medicina durante el CIAM 2022. Lanzan plataforma para vigilar servicios públicos y seguridad. Logran cruzar 17 mexicanos la frontera de Ucrania con Rumania. Biden firme esto ante el dictador Putin en su discurso ante el Congreso. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de la semana, 2 de marzo del año 2022. Les saludo con mucho gusto. Ante este micrófono, su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción, mi compañera Gladiola Madera como periodista y reportera. En los controles operativos, agradezco a mi compañero, el ingeniero Fernando García, y en la continuidad de esta emisora, Benito Villaseñor. Bien, pues estamos a mitad de semana, prácticamente comenzando este tercer mes del año. Han transcurrido ya 61 días, por transcurrir 304, y estamos en la semana número 9 de este 2022. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos? Deseamos que muy bien, ya esté realizándolos, y si no, pues recordarle que siempre es un recomenzar en la vida, y hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Vamos a comenzar con esta invitación también para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que puede establecer comunicación al 317-121-2325, nuestro número de WhatsApp para mensajes de voz y de texto. Comenzamos con toda la información que le hemos preparado esta mañana para usted que sigue esta señal del 102.3 FM, ahí desde sus hogares, desde sus oficinas, sus áreas de trabajo, desde sus vehículos, donde quiera que esté recibiendo esta frecuencia. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta usted. Y a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, muchísimas gracias. Sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
El multicolor regreso de los toros a Autlán y los retos que se vienen. Luego de 24 meses volvió la fiesta brava, la fiesta de los toros de manera triunfal. El serial del Carnaval Autlán 2022 se caracterizó por 5 festejos en los que sobresalieron los esfuerzos por poner en cada tarde una cabeza de cartel internacional que atrajo a los reflectores y sobre todo aquellos apasionados por la fiesta brava. Hemos hecho una colaboración con el periodista, cronista de toros, Carlos Efrén Rangel, quien mejor para narrarnos el tema de la Fiesta Brava y darnos a conocer este resultado acerca de esta festividad, de esta celebración de la Fiesta Brava en el municipio de Autlán, en el marco del Carnaval Autlán. Agradecemos a Carlos Efrén Rangel por esta colaboración que nos tiene para Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Vamos a escuchar esta crónica.
La puerta de Toriles se volvió a cerrar con la esperanza que la llave no se pierda y no tarden mucho en reaparecer las emociones, como este lapso de 24 meses de sequía. Volvió la fiesta de toros Autlán a tomar su lugar como uno de los elementos que más aportan a la identidad local y mayor proyección ofrecen de la ciudad. Lo hizo de manera triunfal. Del serial del carnaval 2022 hay cuando menos tres aspectos a considerar. En primer lugar, el debut de la empresa CC Toros, una sociedad entre el ganadero Juan Pablo Corona y los hermanos Castellón. Cinco festejos en los que sobresalieron los esfuerzos por poner en cada tarde a una cabeza de cartel internacional que atrajera los reflectores. Con solo 12 lugares siempre habrá alguien que falte y desde algunas visiones alguien que sobre. Pero hubo carteles de proyección. De ello dan cuenta los portales internacionales que tuvieron a Autlán entre su agenda. Fueron carteles variados, desde el regreso de la novillada, figuras internacionales y nacionales, toreros alegres y bullangueros, otros más místicos, caras nuevas y viejos conocidos, rejoneadores, forcados, recortadores, bailables, una semana cultural previa, producción de libros y canciones. La selección de hierros que aportaron la materia prima también fue cuidada. Ganaderías triunfadoras como Villa Carmela, que se ha mostrado regular, o Torreón de Cañas, que con un encierro disparejo aportó tela para confeccionar emociones. La empresa debutante tendrá su propia valoración, en la que seguro notarán aspectos a mejorar. La promoción con un enfoque local puede ser una alternativa para llevar más público a los tendidos. El manejo de corrales, la agilidad de la lidia para evitar tiempos muertos son algunas posibilidades. No se puede dejar de mencionar que el serial 2022 fue triunfal. Cada tarde, cuando menos un torero salió a hombros. En la novillada lo hizo José Alberto Ortega con un apéndice por novillo, Juan Pablo Sánchez en la primera con tres orejas, Joselito Adame en la segunda con cuatro, el Chihuahua con dos en la tercera, y el broche de oro con las dos de Arturo Macías, las dos de Héctor Gutiérrez, y quien se puede considerar cuantitativamente triunfador, Emilio de Justo, que cortó dos orejas e indultó a su segundo toro. Pero más allá de los números ocurrieron sucesos de interés. La actuación madura de Joselito Adame, que reclama su puesto de capitán general de la Torería Nacional. La estrecha sintonía que hay entre Juan Pablo Sánchez y Autlán. La inspiración de Ferrera, de Ureña y de Fandi. Este último que se desfondó al torear con los acordes de Granada, su tierra natal. Y por supuesto, la torería clásica y profunda de Emilio de Justo, que tocó fibras sensibles en el cierre. El último aspecto a considerar es sin duda el tema de las entradas. En todas las tardes fue posible ver cemento en el tendido. El relato de los tres llenos en un día comienza a ser cosa del pasado. Este análisis debe ser concienzudo, considerando todos los aspectos, desde la pandemia activa, la edad de los aficionados que prefieren cuidarse, pero también otros aspectos y hacer lo posible porque Autlán siga siendo una plaza donde el tendido engalane con su presencia la fiesta. El serial terminó. Queda esperar a que Fomento Cultural Tauromaquia Hispanoamericana anuncie a los triunfadores a juicio de taurinos autlenses que calificaron las actuaciones. O quizá lo mejor sea no esperar, y hacer lo posible porque a lo largo del año actividades de corte taurino, como diálogo, exposiciones, algún festejo menor, alguna clase práctica, algo que asemeje a regar y abonar la tierra para que el carnaval sea solo tiempo de cosecha.
Bien, pues ahí tiene esta crónica que nos ha compartido en esta colaboración Carlos Efrén Rangel, cronista taurino, periodista y un gran apasionado por la Fiesta Brava. Muchas gracias, Carlos Efrén, por esta crónica que nos compartes para Radio Universidad y, por supuesto, la disfrutamos. Hacemos este recorrido, este resultado de la Fiesta Brava que, pues bueno, como ya lo mencionas, coloca en la cabeza del cartel internacional y que atrae los reflectores de aquellos apasionados, de quienes gustan por esta fiesta y en este carnaval, que es lo que lo distingue el Festival Taurino de Autlán de la Grana. Muchísimas gracias. Continuamos con más información. André Lagravere, el Galo, en estado de salud delicado luego de ser embestido por un toro en las fiestas de Tecolotlán. El matador André Lagravere, el galo, resultó herido el pasado lunes 28 de febrero mientras toreaba en el municipio de Tecolotlán en su carnaval. El fuerte percance sufrido por el torero franco-mexicano requirió 3 horas de quirófano, tras lo cual el doctor Francisco Preciado y su equipo de especialistas que lo intervinieron en el hospital de Guadalajara, hasta donde fue trasladado para su atención, emitió el parte médico oficial. Vamos con estos pormenores que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
André Lagravere, el galo, cayó herido este lunes en Tecolotlán durante la lidia del primer toro de su lote, cuando fue embestido aparatosamente al torear de capote, y fue estabilizado en la plaza antes de ser trasladado a la ciudad de Guadalajara para ser intervenido. El percance sobrevino cuando toreaba a un toro de la ganadería de San Pablo, que lo lanzó por los aires y luego lo estrelló violentamente en las tablas, donde le asestó la cornada penetrante en tórax y otra en el muslo izquierdo. El galo se encuentra en terapia intermedia tras las cornadas sufridas. Al llegar a la ciudad de Guadalajara fue operado por el equipo del doctor Francisco Preciado, jefe de los servicios médicos de la Plaza Nuevo Progreso, en una intervención que tuvo una duración de 3 horas y de la que se emitió el siguiente parte médico: herida penetrante de tórax izquierdo a nivel del noveno espacio intercostal, línea axilar anterior con orificio de entrada de 4 centímetros de diámetro, que involucra piel, tejido celular subcutáneo, músculos intercostales y pleura. No se encuentra hemotórax, es decir que el pitón no desgarró el pulmón desinflándolo, ni sección de muslo diafragma. La herida en el muslo izquierdo y su consiguiente atención se describe de la siguiente manera: herida penetrante en muslo izquierdo con orificio de entrada de 5 centímetros de diámetro a nivel de tercio medio, cara medial con 4 trayectorias. El galo se encuentra estable y por ahora no ha habido ninguna complicación tras la operación. Con información del Toro México, señal informativa, Antonio Díaz.
Le tenemos más información, pero es momento de ir a una brevísima pausa. Son ya las 9:16. Le invito para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. ¿A usted cómo le va después de este carnaval? Le invitamos para que nos deje saber. Vamos a la pausa, regresamos. Seguimos con más de, bueno, este reciente carnaval. Se clausuró el día de ayer, culminó esta festividad en el municipio de Autlán, que bueno, desde antes del inicio se hablaba de cómo sería realizada esta fiesta, esto por motivos de la pandemia, por motivo de las restricciones que había en el tema de la realización de eventos masivos. Y este martes ya, finalmente, el alcalde de Autlán realizó la clausura de esta máxima fiesta del municipio. Como parte de su mensaje, el presidente municipal agradeció a las y los organizadores de esta edición del carnaval, que hace 2 años no era celebrado a causa precisamente de la situación de salud, de la pandemia. También anunció el inicio de la edición del 2023, que comenzará el 12 de febrero. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores acerca de esta clausura del Carnaval Autlán 2022.
Este martes 1 de marzo se realizó la clausura del Carnaval Autlán 2022, fiesta que logró reunir tanto a autlenses como a ciudadanos de la región, el estado e incluso personas extranjeras durante 10 días. La clausura de la máxima fiesta del municipio estuvo a cargo del alcalde Gustavo Robles Martínez, quien agradeció a las y los organizadores y a los ciudadanos que fueron partícipes de la festividad.
Agradecer a todos y cada uno de mis compañeros integrantes del patronato organizador de este magnífico carnaval. Agradecerle a todas esas personas que con su trabajo diario, con su esfuerzo y dedicación, hacen posible que el Carnaval de Autlán sea el orgullo de todos y cada uno de los autlenses. Esta es la visión, seguir como pueblo unidos, a pesar de las adversidades y circunstancias, mantenernos firmes, mantenernos unidos y poner en lo más alto el nombre de Autlán. Sin más preámbulo, vamos a clausurar en este momento la edición 2022 del Carnaval Autlán que estamos en este momento celebrando. E invitar a todos, a partir del 12 de febrero del 2023, a celebrar juntos nuestro carnaval. ¡Que viva Autlán, señores!
Durante el carnaval se realizaron 4 conciertos, más de 10 jaripeos, 5 corridas formales y la instalación del tradicional Callejón de la Alegría. Aunque las autoridades priorizaron la implementación de las medidas sanitarias, en su mayoría las y los ciudadanos no portaron cubrebocas dentro de Plaza de Toros ni en el Callejón de la Alegría. Además, en 2 de los conciertos celebrados se registró un sobrecupo en la Plaza de Toros. Tampoco fueron respetadas las medidas sanitarias al ingreso al Callejón de la Alegría, mismas que consistían en presentar certificado de vacunación contra COVID o prueba negativa a la enfermedad al acceder, medidas que fueron anunciadas por el gobierno municipal días antes de iniciar la fiesta y que únicamente fueron implementadas durante los primeros días del carnaval. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y para algunos que son apasionados a esta festividad del carnaval, pues empieza la cuenta regresiva para el 12 de febrero del 2023. Tenemos más información. Autlenses satisfechos con la organización del carnaval en general. Durante el último día de esta festividad del carnaval, las y los autlenses compartieron su opinión sobre la fiesta que culminó ya este martes luego de 2 años de no haberse celebrado debido a la pandemia. Diana Borbón nuevamente nos tiene los pormenores.
Con la culminación del Carnaval Autlán 2022, ciudadanas y ciudadanos se dieron cita este martes en el Callejón de la Alegría para dar por terminada la máxima fiesta del municipio. En entrevista para Señal Informativa, las y los asistentes compartieron su sentir sobre la realización del carnaval, que hace 2 años no se realizaba, esto a causa de la pandemia.
¿Te pareció bien la organización?
Sí, si me enfoco en un evento, pues el baile del sábado de choferes estuvo muy padre. Nada más, pues como siempre, sobrellenan de gente y es imposible poder caminar, no te puedes desplazar al baño.
Fue un carnaval muy que todo el mundo estábamos esperando después de 2 años de estar guardados. La verdad es que esperemos que todo salga bien después de toda esta pandemia.
No, pues la verdad en este carnaval ha estado todo muy bien, ha estado más tranquilo de lo normal. Yo creo que ha venido poca gente, si no, pues de lo normal hubiera mucho más gente. Pero todo está muy bien, los precios sí un poco elevados, como lo mencionan, pero sí, todo está muy bien y esperemos que no salga mucho infectado.
Muy bien, muy bonito, muy bien organizado y también está muy bien que tengan las medidas sanitarias correctas. Muy recomendable.
Pues todo muy bonito, la verdad se divierte uno mucho aquí, más en el callejón, los toros muy padres.
¿Qué tal le parecieron los precios?
La verdad sí estuvieron algo elevaditos, pero pues nos divertimos.
Excelente, el carnaval de Autlán Taurino es el mejor de toda la región y de todo Jalisco. Está muy económico los precios, todo muy bien.
La clausura del carnaval fue realizada este martes a cargo del alcalde Gustavo Robles Martínez, esto en la Plaza de Toros, Alberto Valderas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Yo definitivamente estoy de acuerdo con algunas de las personas que contestaron a esta encuesta, a este sondeo de nuestra compañera Diana Borbón, en que lo que deseamos es que no haya contagios, que no haya que no se dispare el alto índice de contagios después de esta, pues de esta fiesta, que como escuchamos también, pues se disfrutó más por el tiempo de espera, por esta pausa que se realizó en el carnaval hace 2 años ya. Precisamente por el tema de pandemia y esperemos es que pues no sea un factor. Bueno, pues lo deseamos de verdad. Tenemos más información. Autlenses satisfechos. Bueno, ya lo escuchamos miércoles de ceniza. Estamos prácticamente cerrando ya el tema de carnaval, el tema de fiesta, porque hoy miércoles es miércoles de ceniza, inicia la cuaresma y así termina ya, dejamos atrás el carnaval. Esta es una fiesta que se contrapone con la Semana Santa. Las actividades del carnaval siempre anteceden al miércoles de ceniza, aunque al principio empezó como una fiesta que no se relacionaba con la religión católica, posteriormente se convirtió en la contraparte de la cuaresma, y es como cierra precisamente toda esta festividad para dar inicio a esta actividad religiosa. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El carnaval surgió en la antigüedad clásica como un homenaje a la fertilidad, al vino y a los placeres de la carne. De acuerdo con Patricia Núñez Gómez, investigadora del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el carnaval representa la necesidad de las sociedades por romper con la cotidianeidad.
Hablar de un homo ludens en las fiestas, pues es entender este espíritu que tienen las sociedades que necesitan romper con una parte de la vida cotidiana y entrar a un mundo completamente inverso en el que se vale reír, divertirse, trastocar la realidad y romper la cotidianidad.
El carnaval es una fiesta que se contrapone con la Semana Santa. Las actividades del carnaval siempre anteceden al miércoles de ceniza. Aunque al principio empezó como una fiesta que no se relacionaba con la religión católica, se convirtió en la contraparte de la cuaresma, explicó la investigadora.
Y entonces hoy podemos hablar que ese carnaval que inició en la antigüedad clásica como un homenaje a la fertilidad, al vino, a los placeres de la carne, porque es una fiesta que se contrapone con la Semana Santa. Si te fijas en las festividades del carnaval, siempre anteceden al miércoles de ceniza. Entonces, si bien al inicio empezó como una fiesta que no se relacionaba para nada con la religión católica, pues se convirtió en la contraparte de la cuaresma, que es esta ceremonia de la Iglesia Católica en la cual debemos retenernos y purificarnos. El carnaval es, por el contrario, esta fiesta de la carne, en la que se vale todo, se vale hacer todo.
Del carnaval de Autlán, Patricia Núñez Gómez dijo que es una fiesta que tiene sus orígenes en el año de 1831. Desde este año, los autlenses se reunían los días anteriores al miércoles de ceniza para organizar las corridas de toros, principal actividad del carnaval de Autlán.
Bueno, quiero decirte que este carnaval es un carnaval que registra una continuidad, pues, de más de un siglo. Los archivos o el archivo histórico, los documentos que consulté, me indican que los primeros indicios del origen de esta fiesta están en el año 1831 y que desde 1831 se reunían las personas en estos días anteriores al miércoles de ceniza para organizar las corridas de toros, porque el carnaval de Autlán se centra en las corridas de toros.
Con las modificaciones de las medidas sanitarias emitidas por el gobierno de Jalisco, las celebraciones como fiestas patronales, peregrinaciones, festividades comunitarias y religiosas se podrán realizar previa autorización de protocolos sanitarios, como los observados durante el Carnaval de Autlán. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues importante información la que aporta la investigadora y da cuenta precisamente de cómo esta fecha, el tema de la religión católica, precisamente es justamente cómo ya se deja de hablar y queda en otra etapa, es decir, en otra parte ya del carnaval en el pasado. Bueno, en este mismo contexto de la información en el tema de la religión católica y efectivamente como escuchábamos hace un momento a la investigadora, que pues esta fiesta pagana ya, como decíamos, del carnaval, y con la imposición de ceniza precisamente inicia la cuaresma aquí en el municipio de Autlán. A partir de las 7 de la mañana se realizó la primera misa de miércoles de ceniza en Catedral de Autlán, con lo que da inicio el periodo de cuaresma, celebración litúrgica que dura 40 días, del 2 de marzo al 10 de abril y culmina con la Pascua. La ceniza, resultado de la quema de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior, retoma la idea escrita en la Biblia de que polvo eres y en polvo te convertirás. Para evitar las aglomeraciones y respetar los protocolos sanitarios, habrá distintos horarios para la imposición de ceniza en las iglesias del municipio de Autlán. En la catedral se inició a las 7 de la mañana el día de hoy. También se realizó una ceremonia a las 8:30 de la mañana. La siguiente será a las 10 y por la tarde, a partir de las 17 horas, se estará llevando a cabo esta imposición de ceniza, con información de nuestra compañera Gladiola Madera. Tenemos más información en esta mañana. se anuncia inversión para rehabilitar planteles educativos en el municipio del Grullo. El alcalde Milton Cárdenas Osorio se reunió con el subsecretario de Infraestructura Social de SIOP, Guillermo Medrano, esto para trazar la ruta de trabajo en rehabilitación de escuelas mediante el fideicomiso para mejorar la infraestructura educativa del estado. Gladiola Madera nos informa.
En una reunión de trabajo con el subsecretario de Infraestructura Social del Gobierno de Jalisco, el alcalde de El Grullo, Milton Cárdenas Osorio, anunció una importante inversión para rehabilitar planteles educativos del municipio, entre los que se contemplan las escuelas Adolfo López Mateos y Niño Artillero.
Hay tres escuelas, Niño Artillero, Carmen Cerdán y Niños Ebres, que pretendemos culminarlas al 100% para enfocarnos en las prioritarias, como lo es Adolfo López Mateos, Centro Escolar, Agustín Melgar, y las escuelas que ya detectamos como prioritarias debido a daños estructurales, a necesidades muy básicas de infraestructura.
Guillermo Medrano Barba, subsecretario de Infraestructura Social, señaló que mediante el fideicomiso para mejorar la infraestructura educativa de Jalisco, se atenderán planteles con fallas estructurales que tengan un dictamen de protección civil. Para el municipio de El Grullo, se contempla un recurso de 14.5 millones de pesos mediante este fondo.
Estamos recorriendo los 125 municipios del estado de Jalisco, en donde viene una inversión importante para El Grullo en materia de infraestructura educativa, con la primicia de concluir primero lo que está en curso, atender por supuesto escuelas que tengan fallas estructurales, que tengan algún dictamen de protección civil, el plan de expansión que exige la Secretaría, en fin, hay un sinnúmero de necesidades en este tema, en el tema de infraestructura educativa, pero decirle al alcalde que no está solo, que el gobernador tuvo la misión de crear un fideicomiso exclusivamente para infraestructura educativa que se invertirá con responsabilidad en los 125 municipios del estado.
Con este fideicomiso también se destinarán 32.35 millones de pesos para Autlán, 6 millones de pesos para El Limón, 5 millones para Tecolotlán, 6 millones de pesos para Tonaya, 6 millones para Tuxtla-Cuesco y 20.78 millones de pesos para Unión de Tula. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es momento de hacer una breve pausa. Son ya las 9:33. Le invito para que siga en comunicación. 382-5031, 382-6532.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina al maestro Jorge Jiménez Aguilar. Él es coordinador del Centro de Atención Primaria en Adicciones. ¿Cómo está, maestro Jorge? Bienvenido, buenos días.
Gracias, buenos días a todo el auditorio y por invitarme una vez más.
Bien, pues platíquenos, maestro Jorge, ¿cómo va este centro de atención primaria en adicciones? ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
Tristemente, por la pandemia se ha aumentado el número de casos de consumo de drogas, sobre todo el alcohol y la que ya veníamos trabajando desde hace 2 años con el cristal. Entonces, desgraciadamente, se disparó en cuanto a que mucha gente se encerró en su casa y empezó a consumir más, ¿no? Y la otra parte que nos llamó mucho la atención, también nos da cierta tristeza, es la cuestión de que muchas mujeres de la tercera edad que no habían consumido ni alcohol, de repente encontraron el cristal como una fuga a sus preocupaciones, al estar encerradas, a sus cuestiones personales. Y entonces es increíble ver cómo personas de género femenino, ya de edad grande, empiezan a consumir el cristal. Entonces sí es, seguimos trabajando como siempre, seguimos aportando lo más que podemos y pues ahí estamos, ¿no?
Maestro Jorge, en este contexto que ya nos menciona con respecto a adicciones cada vez más pues que nos ocupan, también está pues esta parte, es extraordinario, ¿no? Es extraordinario lo que está sucediendo, es un fenómeno, se podría decir así, calificarse el hecho de que las personas de la tercera edad estén pasando a estas adicciones.
Sí. Sí, claro, porque no nos los esperábamos. Lo más curioso es que antes sí los jóvenes empezaban que el cigarrito, que el alcohol, que la marihuana, luego ya la cocaína. Después empezaron a, ¿cómo se llama? Como evolucionar. Uh-huh. Y ahora hay gente, de la misma gente joven que ni siquiera han probado alcohol. Uh-huh. Llegaron y se saltaron todos los lineamientos y llegaron ahora al cristal. Y ya de ahí lo empiezan a mezclar con otras sustancias. Entonces es más difícil el asunto porque no nos los esperábamos, ¿no? O sea, uh-huh. normalmente como era como un ABC, ahorita empiezan con la D y se regresan uh-huh. a la A. Uh-huh. Y como le comentaba hace rato, no teníamos el cálculo en la región de Autlán. Sinceramente no sé cómo está en el estado de Jalisco, pero en la región de Autlán de repente saber que mujeres con una estabilidad emocional, suponiendo, ¿no? Una uh-huh. estabilidad incluso económica, de repente les enseñan que el cristal era bueno. Uh-huh. Y de repente pues las hijas ahora llevan a la mamá, ¿no? O las hijas o los hijos están preocupados por la mamá en lugar que sea al revés, ¿no? Uh-huh. Y la otra parte es ver cómo la misma familia en general, o sea, sí se ha estado preocupando más, ahora vemos muchas familias preocupadas por el esposo, por la esposa, por los hijos, uh-huh. por los hermanos, ¿no? Que se acercan a nosotros y que nos dicen, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Para dónde? O sea, eso es la parte como positiva uh-huh. de lo que hemos encontrado como una esperanza de que sí se puede cambiar, ¿no? O sea, uh-huh. y esto nos ha ayudado mucho a seguir trabajando, ¿no? En este uh-huh. aspecto.
Claro, precisamente nos enfocamos en hablar acerca, pues, de la importancia que tiene el hecho de prevenir las adicciones y cómo es que, pues, desafortunadamente cada vez vemos un incremento en las estadísticas. Esto nos debe conmover a todos como sociedad, pero sobre todo a actuar en ese contexto. Los factores que seguramente ustedes también son parte de este conocimiento, ¿no?, a través del Centro de Atención Primaria en Adicciones. ¿Qué se podría encontrar en el tema de las factores que influyen para que las personas lleguen al consumo de las adicciones, sí, a las drogas?
El factor principal tanto de protección como para caer en un consumo de drogas es la familia. Desgraciadamente es la familia, ¿no? En la familia influye mucho la situación, no solamente emocional, de conducta, de educación, ¿no? O sea, realmente yo sí creo y firmemente lo estoy de que la educación es la base principal, ¿no? Sobre uh-huh. todo en la familia. Entonces, nos encontramos muchas familias disfuncionales, muchas familias con papás solteros ahora, mamás solteras, nos encontramos familias que alguno de los padres consume, alguno de los tíos consume, y entonces ahí empieza, ¿no? Nosotros cuando hemos ido a las primarias y les decimos a los niños, y su papá consume, y los niños levantan la mano, pues yo a mi papá la otra vez lo vi con una bolsita y se salió, ¿no? Entonces ya tienen así como la curiosidad, ¿no? Así, uh-huh. También no ayudan mucho a veces los medios de comunicación. Ahorita con tanto medio como el internet, los buscadores, que te dicen hasta tipos de drogas que ni conocemos y cómo hacerle, y a veces los muchachos sobre todo creen más a veces en el internet lo que te dice el amigo. Aquí en Auckland la influencia de amigos es muy muy notoria, de cómo necesito, estoy mal, pues mira, prueba esto y uh-huh. se te quita, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y otro factor que no ha ayudado mucho es la cuestión psicológica, ¿no? Muchos tienen problemas psicológicos y a veces ya pasamos al segundo nivel a hacer problemas psiquiátricos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque les da mucha ansiedad, porque les da depresión, porque andan estresados, porque no saben qué hacer con su tiempo libre. Y ese año que fue así terrible, o sea, en cuanto a este aspecto, fue precisamente el encierro, no sabían qué hacer, se empaparon de redes sociales, se empaparon de WhatsApp, se empaparon de muchas, uh-huh. de muchas cosas, y qué es lo que pasó, pues detonó, ¿no? En esto del consumo. Entonces, la base, como siempre se los hemos tratado de inculcar a la gente que va con nosotros a talleres, a los cursos, es la familia, ¿no? La familia, porque sí, la escuela, ¿cuántas horas estaban en la escuela? Uh-huh. 5, 4 horas, 6, o sea, en la iglesia, ¿cuántas horas pueden estar? 1, 2, 3 horas, ¿no? Uh-huh. La base es la familia, y Y aunque sea una sola, pues sí tener en cuenta la educación de los hijos, ¿no? Porque luego a mí, como parte también doy clases, me dicen, es que hay crisis de valores. No, los valores ahí están, o sea, nunca se han ido. El problema es cómo yo, padre de familia, enseño esos valores a mis hijos y ellos a su vez, pues los van a representar o los van a presentar en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, toda esta parte es lo que ha influido mucho en estas cuestiones del consumo, ¿no?
Y bueno, se creería que con el confinamiento, maestro, podría reducirse las estadísticas. Sin embargo, ocurrió lo contrario, ¿no?
Sí. Porque
yo diría que con el confinamiento están en casa, ya hay más vigilancia, uh-huh, pero si vemos un patrón de conducta que siga lo que hace el papá y que se esté dando pues una situación de adicción, pues esto no ayuda, no beneficia, ¿no? ¿O se esperaría lo contrario?
Sí, nosotros le habíamos apostado a eso, a que no iba a bajar realmente, a que iba a subir, ¿no? El hecho de tener ya en casa factores de riesgos como botellas, alcohol, que se preparan para ciertos eventos, detona en esto, ¿no? Entonces, antes la mamá incluso, ¿no?, mandaba al hijo porque, vete a comprar una cerveza, ¿no? Y el niño compra, pues, para la mamá, ahora compra cuatro y dos para mí, dos para ella, y él se encierra y... O la mamá que están bien apurados y, vete, agarra el celular y vete, ¿no? Y agarra y se va y se esconde.
No atiende, ¿no?
Exactamente. Entonces eso no nos ayudó, bueno, no ayudó mucho a poder ponerse. La otra parte es saber poner límites, hasta dónde quiere llegar la familia, hasta dónde no, o sea. Y es cierto, no es que sea malo, pero hasta dónde somos permisivos con los hijos, sobre todo con los hijos adolescentes, con los niños, ¿no? Porque de repente nos llegan, o sea, nos han llegado casos de niños de 10, de 8, de 11 años que ya están consumiendo marihuana, por ejemplo, ¿no? Y es preocupante porque le preguntamos, bueno, ¿y usted qué hace? No, pues yo le daba el celular a mi hijo, y ese, con eso, yo hacía esto. Pues como yo estaba bien ocupada, pues él se iba a encerrar su cuarto, yo no sabía qué hacía. Y son los asuntos, ¿no?
Sí, maestro Jorge, ¿cuál sería entonces la principal droga de consumo aquí en el municipio que ustedes han detectado ya por parte de este centro?
Sí, las drogas primarias, las de que empiezan a consumir, como les decía ahorita, sigue siendo el alcohol en primer lugar, y después sigue el tabaco, y antes era la marihuana, ahora pasó al cristal, en cuanto al inicio de consumo de drogas. Pero la droga que ahorita se está consumiendo más aquí en la región de Autlán es el cristal. Y no nada más es en la región de Autlán, es en todo el país, ¿no? Es el cristal. De fácil elaboración, de fácil acceso, más barata que otras drogas, y entonces es muy adictiva. ¿Por qué? Porque contiene muchos elementos químicos, muchos. Entonces, las hace demasiadamente adictivas, y el cristal, sí, cierto, por ejemplo, le dicen a las chicas, vas a consumir cristal y adelgaza, sí, adelgazan, pero no les dicen que les va a provocar una adicción.
Exacto.
Así, ¿no? ¿Sabes qué? Vas a tomar cristal y no te va a dar hambre, no les da hambre, no duermen, se vuelven más inteligentes, andan todo el día, movimiento, ¿qué es lo que pasa? Termina 3-4 horas, te termina la dosis, el mismo sistema nervioso ya le pide otra dosis, y entonces se van y se pierden.
Claro.
Entonces el cristal es la que está pegando en todas las edades, en todas las edades.
Y en cuestión de género, ¿cómo está la situación?
Igual, sigue, ya desgraciadamente igual, ¿no? Ahora, antes eran 2 hombres, 1 mujer, 3 hombres, 2 mujeres, ahora casi está 4 hombres y 3 mujeres, ¿no? Ya casi está a la par. Pero, sin embargo, todavía sigue existiendo esa reticencia de mujeres a ir a tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el centro seguimos atendiendo más hombres que mujeres, ¿no? Sin embargo, tenemos adolescentes, tenemos a señoras adultas que sí están yendo, pero siguen siendo por cada 10 hombres van 3-4 mujeres todavía.
¿Podría decirse que el aumento en la solicitud de los servicios de este centro de atención primaria en adicciones ha sido por el incremento de las personas con alguna adicción o también porque acudimos más, o hay esta cultura o de los familiares llevar a las personas al centro? ¿Cuál sería ese?
Sí, no, yo creo que en parte ha sido igual, porque la misma gente que ha asistido nos ha, nos ha promocionado, uh-huh, ¿no? Fíjate, sí. me dijo mi vecina, me dijo mi prima, y aquí uh-huh. me van a ayudar, ¿no? Eso ha ayudado mucho, ¿no? Uh-huh. El incremento del consumo sí no ha detonado mucho también el incremento de pacientes, porque muchos todavía no lo ven como algo grave, ¿no? Digo, desgraciadamente,
sí,
¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Pero sí ha aumentado en cuanto a que sí piden más información, ¿no? Uh-huh. Y la otra parte que ahorita nos ha ayudado mucho son los servicios que estamos ofreciendo a nivel telefónico, si tienen una uh-huh. crisis, que nos marquen, que nosotros los podemos ayudar, o uh-huh. los canalizamos a otra institución, los talleres, cursos que hemos estado dando por Zoom, por las redes sociales, o sea, uh-huh. Eso los ha ayudado, ¿no? Y también uh-huh. a veces, incluso las mismas personas cuando por esta situación, no han podido ir a tratamiento, les damos una, videollamada, y también nos ha ayudado, ¿no? O sea, uh-huh. hemos tratado de implementar lo más que se pueda para llegar a toda la población que quiera, ¿no? Uh-huh. O sea, y eso ha sido importante, ¿no?
Precisamente para allá iba en esta interrogante de cómo ha sido ahora con la pandemia, puesto que, pues, nos ha obligado a todos a mantenernos lo más posible en casa, y bueno, ¿cómo han ustedes realizado estos servicios a través también a distancia? ¿Cómo ha sido?
Sí, a distancia, como le comentaba, nosotros hemos dado talleres, cursos por Meet, por Zoom, la última vez sí tuvimos la oportunidad de dar un taller que era muy importante para nosotros, para médicos, que por cierto los médicos que fueron de la región sanitaria, nuestro agradecimiento, sobre el MHGAD, que es sobre trastornos de conducta neurológica. Mm. Y entonces sí fue presencial porque era importante. Sin embargo, lo estamos ofreciendo también vía electrónica. Se les da un reconocimiento a nivel nacional por el Consejo Nacional contra las Adicciones, ¿no? Pero a nuestros pacientes luego, ¿sabes qué? Tengo miedo. Bueno, no vengas, márcame. Y entonces hacemos videollamadas, estamos dando talleres, estamos dando uh-huh. cursos, estamos dando pláticas por medio de las redes sociales, ¿no? Y no ha sido así como el boom como quisiéramos, pero por lo menos sí tenemos público cautivo, hay presencia, uh-huh. hay gente interesada, luego nos piden cuándo empieza otra vez el taller, uh-huh. cuándo empieza el curso presencial, ¿no? Uh-huh. Y la otra, pues también ha habido más apoyo con organizaciones, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, Aladín, que han estado también presentes uh-huh. con nosotros, para poder hacer esa red que uh-huh. hemos hecho, ¿no? De que todos estamos interesados en que las personas que están sufriendo de esta situación tan grave, pues tengan una esperanza de salir.
Claro, estas campañas de información, de acercamiento, son en todas, secundarias, a personas, ¿cómo
sí,
cómo
es, se es abierta, es uh-huh. abierta a todo el uh-huh. público, ¿no? Ahorita queríamos implementarlo en las escuelas secundarias prepas, pero como ya están en salida y luego uh-huh. no están presencial, sino también están
todavía, ¿no?
Entonces no nos hemos querido meter mucho porque también sabemos la situación de los maestros, claro. de la dirección. Entonces,
esa
población abierta, ¿no? Y pues ya claro. uh-huh. nos ha caído de todo, ¿no? De
así
todo
un es. Poco.
Así es.
¿Cómo detectar que una persona está sufriendo por alguna adicción?
Normalmente cambian mucho sus hábitos, de las costumbres que tenía, ¿no? Algunos se encierran, no quieren hablar, no quieren platicar, no comen, los ojos rojos, a veces tienen mucha irritación en la nariz, la boca seca, buscan mucho tomar agua más que alimentos, algunos empiezan a pedir prestado o a robar en casa, uh-huh. Algunos otros se aíslan completamente, ¿no? Y uh-huh. no quieren que nadie los moleste, ¿no? Y la otra parte, a veces también en algunas situaciones de consumo, nos hemos dado cuenta también que las uñas se vuelven un poco más amarillas, ¿no? Entonces uh-huh. igual ahí los papás o las familias pueden detectarlo, ¿no? Pero en general son estos síntomas, ¿no? Uh-huh. Normalmente cambian la situación de ser un chico sociable o no tan sociable, pero por lo menos relacionado,
hay un cambio de hábitos.
Se encierran, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, pues bueno, por último, maestro Jorge, ¿qué podemos hacer si tenemos algún conocido, algún familiar, algún amigo, si queremos acercarnos a recibir la información oportuna de prevención, sobre todo en este centro de atención primaria?
Sí, con mucho gusto. Nuestros servicios, les recordamos que son gratuitos. De veras, hay gente profesional ahí con nosotros. Hay psicólogos que terminaron una especialidad en la UNAM también vía remota. Tenemos trabajo social, ¿no? Y podemos orientarlos. Hay gente que luego quiere llevarlos, sobre todo, a algún lugar, ¿no? Nosotros los podemos orientar en el Centro de Atención Primaria en Adicciones. La calle es Jaime Llamas, número 110, en el fraccionamiento Jaime Llamas. El número es el 38-112-79. En nuestro correo electrónico, capautlan@hotmail.com. Ahí nos pueden encontrar. También en el Face, capautlan. Ahí estamos ofertando todo, ¿no? Si alguien necesita material, con mucho gusto le regalamos folletos, le regalamos libros, les regalamos para que puedan asistir y estar ahí con nosotros, ¿no? Todo esto, ¿no?
Pues a seguir adelante con estas acciones, con estas actividades y pues que son continuas, ¿no? Maestro Jorge, muchas gracias por acompañarnos. No,
muchas gracias una vez más a todos, tengan un excelente día. Gracias.
Gracias, muy amable. Vamos con más información.
Señal Opinión.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene su comentario. Muy buenos días, doctor Irineo.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Estoy muy ronco, espero se entienda mis palabras. No soy propiamente damnificado del carnaval, pero pareciera. Bastante ronco. La situación de guerra que se está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Quisiera hacer mi comentario en el siguiente sentido. La historia del mundo, la historia de la humanidad, está escrita a través de guerras. Todas muy lamentables. Sin embargo, es una realidad humana que vivimos. Es una situación que hemos vivido y aquí yo quisiera plantear la idea esta, que no lo veamos como una perspectiva de buenos y malos. Más bien hay que verla como un asunto de intereses, donde a partir de los intereses de unos y otros se han estado alineando y se han venido tomando ciertas posiciones. Desde luego que una guerra, lo más lamentable que nos puede suceder a la misma humanidad, es el extremo de la violencia, cuando ya ningún argumento de diálogo y ningún argumento político alcanzó para tomar acuerdo. Pero entonces, los países poderosos del mundo, se disputan territorios a partir de dos elementos clave, ¿no? Uno, la riqueza de esos lugares, de esos territorios, y dos, la ubicación estratégica. Y Ucrania tiene esa mala fortuna de ser un territorio muy rico en diversos recursos, muy valiosos. Y dos, estar en un, digamos, corredor de tránsito de bienes, de servicios, de personas entre Asia y Europa. Entonces, esos dos elementos son sumamente relevantes y hay que analizarlos para entender mejor estas disputas que en este momento se están dando, como en algún momento se dieron en el Medio Oriente y en otros lugares. Como, por ejemplo, el Medio Oriente, pues fue una zona de tránsito hacia las Indias, a comercializar especies de las Indias. Entonces era obligado, era un recorrido de tránsito, de intercambio, y entonces lo estuvieron disputando, y ahí hablamos de las cruzadas, y otros elementos, y eso también obligó a buscar otra ruta, y eso derivó en el descubrimiento de América, por ejemplo, porque ya el tránsito por el Medio Oriente pues era muy complicado, muy complejo. No, entonces habría que reflexionar mucho, ojalá pronto se resuelva este conflicto, porque lo que se debe salvaguardar ante todo, ante cualquier disputa, ante cualquier conflicto, es la vida humana, los bienes humanos, sobre todo la vida. Entonces, pero sí hay que verlo no como un asunto de buenos y malos, sino como un asunto de intereses y la posición que le toca vivir a Ucrania. Es mi comentario, Eli. Buenos días.
Claro que sí, así es. Muchas gracias por su comentario oportuno y que bien lo menciona, pues hay que destacar que por este resultado, por cuestiones de intereses políticos y demás, efectivamente, pero ponderar primero, pues es la vida humana, efectivamente, es la vida de las personas.
Es correcto.
Por encima de todo, efectivamente. Le agradecemos su comentario tan oportuno como siempre, doctor, y que se recupere pronto de su voz.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. Continuamos con más información.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana abordarán implicaciones del COVID-19 en varios ramos de la medicina, esto durante el CIAM 2022. La pandemia trastocó todas las áreas de la medicina y con ello evolucionaron procesos, se crearon protocolos y se abundó en la investigación de los efectos que dejó el COVID-19. Esto se abordará durante la edición del 23º Congreso Internacional de Avances en Medicina 2022, que se realizará en los hospitales civiles de Guadalajara de forma híbrida del 6 al 9 de abril en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, con el lema, Innovación del Sistema de Salud en el Área Post-COVID. Especialistas de México, de España, de Costa Rica, de la India, de Chile, de Estados Unidos y de Italia participarán en 4 conferencias magistrales, 36 módulos disciplinares, cursos pre-congreso y Expo Medicina Virtual, entre otros. Información que da a conocer y destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal de nuestro estado lanzan plataforma para vigilar servicios públicos y de seguridad a fin de promover la participación ciudadana con la supervisión de la administración pública. La Contraloría de Guadalajara, en coordinación con el INAI y el gobierno municipal, lanzaron este martes la plataforma digital Mirada Pública. En esta fase inicial, la Contralora Ciudadana de Guadalajara, Cintia Cantero, informó que este proyecto le permitirá a los ciudadanos acceder a información en temas como seguridad, corrupción, desigualdad, calidad de vida, calidad de servicios públicos, adquisiciones y auditorías para la toma de decisiones.
Señal Nacional.
Logran cruzar 17 mexicanos la frontera de Ucrania con Rumania. El grupo de 17 mexicanos que salieron la madrugada del martes desde Kiev, Ucrania, con rumbo a la frontera de Rumania, lograron cruzar la mañana de este miércoles, hora local, poco antes de las 10 de la noche de la Ciudad de México. La delegación mexicana que trabaja para repatriar a los mexicanos que se encuentran en la zona de conflicto recibió a estos 17 connacionales y a sus familias mixtas, entre los que hay 2 bebés y una mascota, en esta ciudad fronteriza ubicada a 484 kilómetros al norte de la sureña capital de Bucarest.
Nacional.
Biden firme ante el dictador Putin en su discurso ante el Congreso. Joe Biden se presentó como un presidente unificador y líder del mundo libre de contra Vladimir Putin, a quien llamó un dictador ruso, que subestimó la respuesta de Occidente a la invasión de Ucrania en su primer discurso sobre Estado de la Unión.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, el multicolor regreso de los toros a Autlán y los retos que se vienen. André Lagrevere, el galo, en estado de salud delicada luego de ser embestido por un toro en Tecolotlán. Culminó el Carnaval Autlán 2022. Autlenses satisfechos con la organización del Carnaval Autlán. Miércoles de ceniza inicia la cuaresma y termina el carnaval. Con imposición de ceniza, inicia la cuaresma en el municipio de Autlán de Navarro. Anuncian inversión para rehabilitar planteles educativos en El Grullo. Abordarán implicaciones del COVID-19 en varios ramos de la medicina durante el SIAM 2022. Lanzan plataforma para vigilar servicios públicos y de seguridad. Logran cruzar 17 mexicanos la frontera en Ucrania. Piden firme ante el dictador Putin en su discurso ante el Congreso. El tiempo justo para despedirnos. Muchas gracias por el favor de su atención y por sus mensajes que nos estuvieron enviando a nuestras redes sociales y también al teléfono de radio. Se comunicó con nosotros una persona de Autlán. Dice que en el municipio hay muchas niñas y niños con discapacidades múltiples, esto a causa del consumo de drogas, a propósito de la entrevista que hoy abordamos con el maestro Jorge, por parte de ese de los papás, por consumo de drogas por parte de los padres. Dijo que incluso hay estudios que comprueban el tema de pues con personas con discapacidad al respecto. Ojalá se ponga atención en esto, en este tema, comentó nuestra radioescucha. Y además tenemos otro mensaje. Bueno, pues para mencionar acerca, pues bueno, de lo que ya vivimos en el corazón del callejón del vicio, cómo será la limpieza de las calles para eliminar olores, bacterias y microbios que se encuentran en este ambiente, dice, pide a las autoridades, y en qué tiempo pues repararán la perforación que hicieron en las banquetas para colocar los sanitarios, los protocolos sanitarios impuestos por la mesa de salud con sus 5 filtros en la zona de alto riesgo no se cumplieron. Esto por razón de autoridad, no hubo una visión de perspectiva de lo que ocurría para proteger a la sociedad. Este es un mensaje que nos envía a nuestro WhatsApp la maestra Luz Hurtado. Gracias, yo me despido, que tenga un excelente día y me despido con esta frase de Karl Marx. Dice, el poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Esta es la frase que nos deja Karl Marx. Que tenga un excelente día y quédese con nosotros en esta programación habitual.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.